Nuestra invitada acaba de lanzar, lo hizo el pasado 14 de febrero, hace unos días, Día del Amor, Día de los Enamorados, su última novela, como has dicho el título, Palabras para Olivia. Una experimentada escritora que parece que pierde facultades para el oficio, pues necesita buscar a un joven escritor, a un joven talento que le vaya ayudando. La historia, lejos de esta premisa, va mucho más allá, muchísimo, porque es una historia que sorprende, que está muy bien hilada, con tintes misteriosos, tal vez detectivescos. Es un homenaje a los escritores que no logran triunfar. Con esta novela viajamos por Madrid, pero también por León, por Boñar. Tres décadas separan dos historias de amor. Hay un triángulo amoroso, hay infidelidades del pasado que salen a flote. Aunque si hablamos de infidelidad, también aparece la laboral. Hay una muerte extraña que sigue planteando preguntas. Más preguntas que respuestas 30 años después. La novela está plagada de lugares y de música, porque en muchos capítulos la historia va precedida de fragmentos de canciones que van marcando la psicología de los personajes principales, sobre todo de uno. Nuestra invitada, escritora y periodista, enamorada de su profesión, muy enamorada de la periodística y de la literaria. Le encanta contar historias y se siente muy afortunada de ejercer ambos oficios. Ahora vuelve a sorprendernos con Palabras para Olivia, editado por Espasa. Ella es Natibel Preciado.
Pues bienvenida, Natibel.
Bueno, gracias a las dos. Estoy encantada de estar aquí, como sabes. Estoy feliz.
Estás en casa.
Estoy en tu casa. Son tantos años ya, Nieves, que vamos caminando, cada una por su camino, pero a veces se cruzan los caminos.
Es verdad. Oye, Natibel, es completamente compatible el periodismo con la literatura, ¿no te parece? Bueno, son dos mundos, además, diferentes. O sea, en uno te puedes explayar, en el otro tienes que sintetizar muchísimo, ¿no? Por decirlo así de una manera muy genérica.
Sí, en uno tienes que estar constantemente pendiente de los otros, de la última frase, de la actualidad, de ser muy sociable, estar en todas partes, estar al día de todo. Y en el otro te metes en tu mundo, tu burbuja, y te olvidas de todo.
Bueno, no sé si se puede hablar de felicidad, pero ¿dónde tú eres más tú, Natibel?
Pues en estos momentos que, te voy a decir la verdad, Nieves, que la situación política y social está tan tóxica, pues sin duda soy mucho más feliz encerrada, escribiendo, inventando mis historias y contando pues muchas cosas que sé y no puedo contar en la otra profesión, en el periodismo, porque todo se manipula ahora, hay mucho adanismo, la gente se cree que el mundo empieza con ellos y no saben situarte donde estás y no saben interpretar lo que quieres decir o te malinterpretan y malintencionadamente.
El libro está dedicado a tu hermano, José Luis. ¿De alguna manera ha sido para ti también muy terapéutica esta novela, el saber que tu hermano estaba muy enfermo y te metes en tu burbuja y es como que abres una ventana y respiras, ¿no?
Sí, es un homenaje a esos días que pasé con él, donde pues le fue mucho más llevadero el mal trago que tuvo que pasar, la enfermedad, la tristeza, todos esos días tristes, cada vez que yo llegaba con una caja de Nicanores de Boñar, que son los dulces de nuestra infancia.
Ay, Boñar, sale mucho tu infancia.
Y hablábamos del lobo que vimos una vez, de la nieve, de las fiestas, de los amigos que no sabemos dónde están, de la música, sobre todo de la música, que nos unía mucho, ¿no? Todas esas historias.
El sol.
El sol, la montaña, Pico Cueto, en fin, eran recuerdos que a él le distraían mucho, se le iluminaba un poco la cara y pensé, cuando estaba con él, pensé hacerle ese homenaje cuando ya se fue y aquí está.
Pues estamos con Natibel, es una novela de novelas, porque al final a mí me encantan, y estoy segura que al lector también, las novelas donde se hablan de libros, donde se hablan de escritores, tiene algo que te atrapa, literalmente. Y luego además eres muy sincera cuando dices que publicar significa poca cosa. aquí estamos hablando, dices, en ocasiones nada, se dice aquí en el libro. Publicar es un triunfo a veces también, pero en tu caso, y estamos hablando de 20, ¿son 20 los
novelas menos, libros sí.
Libros sí, entre ensayo y
claro,
novela,
claro, sí, pero
20, ¿no?
Novelas menos, sí.
Pero publicar, claro, tú dices, es verdad que hay mucho ruido. Por eso se agradece cuando uno abre el libro y entiendes lo que está pasando, porque a veces hemos tenido aquí, ¿verdad? Nos ha pasado, Marta, una locura en la construcción de la propia novela y hemos dicho, Dios de mi vida, ¿qué galimatías tiene el escritor
sí,
en la cabeza?
Un árbol con muchísimas ramas y esas ramas sí. Dan lugar a otras ramas, otras ramitas, otras hojas.
Pero en este caso, ¿qué bien estructurada tienes tu cabeza, Natibel?
Bueno, no, es la profesión. Es que, fíjate, Marta Nieves, cuando nos dicen algunos críticos canallas, porque son canallas algunos que van a hacer sangre, dicen, se nota que es periodista. Y yo digo siempre, a mucha honra.
Eso
porque es
claro.
Que esta profesión, la formación, no la deformación, la formación periodística te hace ser sintética, clara, ir directa a lo que quieres contar. Has aprendido un oficio que es maravilloso para la literatura.
Desde luego, en tu caso, además, tienes todos los premios literarios a los que uno puede aspirar. O sea, ¿qué más? Pues poco más te queda.
Pues sí, el privilegio de que haya un editor que esté esperando que escribas para publicarte. Eso es un auténtico privilegio que lamentablemente pues no hay muy buenos escritores que no lo tienen porque se pierden.
Lo mencionas.
Sí, sí, que... y da pena. Y entonces también es un homenaje a este joven de la novela.
Que hace de negro, que la palabra negro, ¿verdad?
Sí,
no la queremos utilizar, pero...
Pero se entiende bien.
Se entiende.
Escritor fantasma, ¿no?
Eso,
también se le puede
también dice, también. Sí.
Y,
sí.
Y el pobre se esfuerza, se autopublica, va por las editoriales, se escribe.
Decide dejarlo.
Lo deja. Y yo digo, no hay que dejarlo, porque escribir... Tú lo sabes muy bien, Nieves. Yo digo que es un fin en sí mismo. Es una manera de vivir. Te sirve para ti misma. A mí esto me sirve para hacer un duelo. Otras novelas me han servido para liquidar amores tóxicos. Otras me han servido para contar muchas cosas que me contaban, nos cuentan profesionalmente, ¿no? Secretos y cosas que no se pueden decir. Y luego dices, pues las voy a contar con la ficción.
Con una trama,
¿no?
Que sea
sí,
ficción.
Sí, entonces es tan bonito documentarte, ser capaz de terminar. Porque yo siempre digo que me gusta más que escribir, haber escrito.
Ah, sí, claro, por favor, cuando pones el final...
Sí, dices, ya está, lo he conseguido. Bueno, es que es muy terapéutico escribir en todos los planos de la vida, es una manera de vivir. Entonces, la gente que le gusta escribir, los jóvenes que les gusta escribir, que no busquen el triunfo, que busquen satisfacción en el oficio y luego que se ganen la vida de otra manera.
Eso es, que no esperen el éxito, porque si no vas por otros derroteros, ¿no? O sea, tienes que escribir lo que te pide en ese momento tu cuerpo, ¿no? Tu mente. Entonces, si uno va solamente con el éxito, intentando, pues, en fin...
Yo he dicho que las facturas de la luz, del colegio de mis hijos, del pan y tal, las he pagado con el periodismo. Con la literatura, con los premios me pagaba alguna cosa excepcional, pero es muy fugaz eso.
Se gasta rápido.
Se gasta enseguida.
Enseguida sabes dónde aplicarlo, entonces eso se va rapidísimo. Estamos con Natibel Preciado, Palabras para Olivia, ya el título es precioso y ya nos indica uno de los personajes. Ya estamos hablando
uno
de los
personajes
de la novela.
Que es Olivia, a ver, es una novela muy matriusca también, ¿no? Como estas muñecas rusas que vas abriendo una y encuentras otra, y abres esa otra y encuentras otra más pequeñita, y donde nada es lo que parece, ¿no?
Marta, es que me pasó al escribirla. Yo, como siempre, me había hecho un esquema muy claro con mis personajes, mi historia, mi tal, y de repente me pongo a escribir y digo, esto no cabe aquí, esto es un puzzle, esta pieza no me encaja. ¿Cómo consigo resolver este problema que yo misma me he planteado? Y resulta que al final la protagonista, que es Aitana, que es la que tuve que meter para que ella desentrañara los misterios de la novela.
Que
¿no?
se encuentra con Teo.
Claro, la intriga de la novela resulta que tiene que venir una tercera persona a decir, oye, pero Teo, pero tú qué te
aquí
crees.
Qué aquí pasa. Hay que investigar.
Te eligen por tu cara bonita porque escribes muy bien, aquí pasa algo, ¿eh? Aquí
claro.
Pasa algo.
Vamos a decir que es que a Teo, que está muy deprimido porque realmente no ha tenido ningún éxito, su vida ha pasado sin pena ni gloria, como a tantos escritores buenísimos. Y de repente alguien recibe una llamada y le propone esto, que escriban, no tanto al dictado como con la inspiración de otra tercera persona. Y es Aitana la que le hace dudar, ¿no?
Claro, dice.
A Teo.
Sí, porque él piensa, bueno, es que ha leído lo que he escrito y tal, ha conseguido mis novelas y entonces le gusta cómo escribo. No, hay algo más, hay mucho, mucho, mucho más, porque la vida de Olivia es realmente misteriosa, es una vida misteriosa que lo que pretende es con esta novela que le pide ayuda a Teo, al joven Teo, para escribirla, es un poco como el broche final de su vida. Es decir, ahora voy a contar lo que nunca he podido contar. Una vez que se ha muerto su marido.
Eso te iba a decir, que el marido también está lleno de misterios.
Es un banquero, sí, que se define muy bien en la novela, el tipo de banquero que es. Y bueno, ¿y por qué está con este hombre? ¿Y cómo se replantea la vida? ¿Por qué he hecho lo que he hecho en la vida, ¿no? Y les lleva a coincidir en un punto pequeñito de España, que es un pueblecito de la montaña leonesa, que está a los pies de los picos de Europa, donde hubo una historia muy apasionante, y es donde hubo lobos, nieve, locutores, música. Esa
es
la historia.
El pueblo.
Eso es Boñar.
Yo creo
con
que
sus
hay que
Nicanores. ¡Qué buenos! ¡Qué buenísimo!
Oye, no he tenido el detalle de traeros Nicanores, no me he dado
¡ay,
cuenta!
Por favor, a la próxima!
Pero se engordan, ¿eh? O sea, yo me reprimo mucho, pero son muy ricos, la verdad.
¡Qué bien, qué bien!
Yo
pues
tengo una idea. Hemos escuchado, por ejemplo, a Bee Gees, a Bob Dylan, a Camarón de la Isla, Chet Baker, que está sonando, Dire Straits, Edith Piaf, Elvis, en fin, Serrat, Sabina. ¿Es la música que pedían los personajes o la que tú querías, Nati Bell?
Vamos a ver, la música que yo escuchaba en el programa de Ángel Álvarez, Caravana y Vuelo 605, que también me ha inspirado un poco la figura del locutor. Yo tuve la inmensa suerte de conocer a Ángel Álvarez, le entrevisté, estuve con él además en su estudio, que lo tenía en su casa en los últimos años de su vida. Y esa música, que es la que yo conocí a través de los programas de la radio de Ángel Álvarez, es la que él nos trajo a España, nos enseñó. Era radiotelegrafista, viajaba en una compañía aérea y como iba a California, a Nueva York, pues se enamoró de la música country, de los grandes cantantes de la época y lo trajo a España todo. Entonces, también eso está llena de homenajes, esta novela. Yo me acuerdo que a los 13 años gané un concurso en ese programa. Adiviné una música, el principio de una música, que era Jinetes en el cielo de los Shadows, que eran los precedentes de los Beatles. Bueno, la verdad es que estoy muy apasionada con esto porque me he volcado con esta novela.
O sea, esta es la novela, porque no siempre tienes el sabor de boca. Cuando sabes que has hecho una cosa que está muy bien, lo notas. Y esta me da la sensación que te va a dar muchas satisfacciones o que ya te las está dando.
Bueno, ya me las ha dado. Ahora mismo me está dando una enorme satisfacción. Ha salido hace 2 días y la verdad es que estoy feliz. Estoy feliz porque quienes la leen me dicen cosas que me conmueven. Y como realmente es una novela llena de emoción, De historia de la música, de la escritura, de las tribulaciones que vive la autora mayor, como yo, que tiene tantas dudas, la vejez, los diálogos entre el joven y la vieja, la juventud, el adanismo, ese conocer el mundo de repente y creerte que no hay nada más que lo que tú has conocido. Me he volcado en esta novela, sinceramente, ojalá haya salido bien, pero a mí ya me ha servido para mucho.
Pues claro, por favor, pero es verdad que aquí hay mucho de la propia autora, pero ¿cómo no? Si ya decía Camilo José Cela que en las novelas está muchas veces el escritor, por no decir siempre. Entonces lo vas camuflando en muchos personajes, cosas que sientes o que piensas, ¿no?
Sin duda, no puedes eludir tu propia manera de vivir, de motivarte, de emocionarte con las cosas escribiendo una novela. Los personajes están llenos de ti. Olivia es mucho más, bueno, primero es rubia, alta, es una, no tiene nada que ver conmigo físicamente, pero luego es muy seca, muy dura, muy opuesta a mí en eso y demasiado ególatra. Me ha salido un poco ególatra para contrastar, ¿no?, con el joven generoso.
Claro, y, claro.
Bueno, el caso es que tiene mucho de mí. Yo le he prestado todos mis recuerdos, le he prestado esos paisajes, le he prestado ese homenaje que hago a ese lugar donde he revivido últimamente, pues por una tristeza que al final, bueno, pues se tiene que pasar.
Exacto. Por ahí pasamos todos esas tristezas, ¿no? Las pérdidas. Pero fíjate, volver a tu infancia, a ese lugar tan precioso que le has situado en el mapa, Natibel, que te tendrán que poner una calle, hacer un homenaje. ¿Tienes que llevar el libro allí?
No, con unos Nicanores me conformo. Pero lo he hecho con todo el cariño del mundo, ¿no? Sin esperar nada. Es que cada
Sin
vez que voy allí...
Sin esperar nada a cambio.
Me transporto, porque claro, es que he vivido allí esos veranos que vivíamos en esa época, 3 meses, durante tantos veranos de mi infancia, que aunque no sean muchos, porque la infancia es corta, pero es donde está todo nuestro... Está escrito todo nuestro código para ir desarrollándolo a lo largo de la vida, sin duda alguna. Yo creo de verdad que lo que aprendes por primera vez es lo que no olvidas jamás. O sea, la primera vez que subes a una bicicleta, que tienes un perro, que tu madre te enseña algo, que te enseñan a leer. Eso que aprendes por primera vez es lo que quieres desarrollar a lo largo de tu vida. Y a estas edades en las que yo me encuentro, quieres volver a eso porque era... el inicio de lo más importante. Has dado la vuelta al mundo y quieres volver al sitio donde naciste, que es tu, bueno, lo decían los escritores, ¿no? Es tu patria.
Eso es tu patria, es tu patria. Tú dices que la infancia ahí es el origen de todo, ¿y la madurez?
La madurez, pasamos, damos muchas vueltas y nos confundimos al abrir determinadas puertas. Hay deseos que te distraen y quieres ir a un sitio, pero te distraes mucho durante la juventud. Cuando vas madurando ya vas poniendo los pies un poco donde quieres, consigues un poquito quitarte todas las cosas inútiles, despojarte de todo lo que no es necesario. Y ya cuando ya te sientes mayor, madura de verdad, es que no quiero hablar de vejez porque parece despectivo y no lo es en absoluto, pero cuando ya llegas a una edad donde te queda mucho por detrás y muy poquito por delante, yo creo que empiezas a valorar esas cosas que aprendiste por primera vez. Yo me veo identificada en frases que decía mi padre, que cuando yo era adolescente le miraba con desdén diciendo, bah, qué cosas dice. Y yo las digo ahora porque había mucha sabiduría detrás de eso. He tenido que dar toda la vuelta al mundo para volver a entender lo que con la experiencia me decían. La experiencia siempre llega tarde, Nieves.
Sí, sobre todo coges tarde ese mensaje, porque en ese momento a lo mejor no estás preparado para entenderlo, ¿no?
Tienes que equivocarte, tienes que meter la pata, tienes que vivir y por eso nos da tanto miedo. Yo que era muy arriesgada y muy valiente cuando era joven, cuando tuve hijos empecé a ser más miedosa, más cobarde. ¿Por qué? Lo he analizado mucho ahora, ¿no? Pues porque tú has pasado por experiencias peligrosas, has estado al borde del abismo, te has salvado de muchas cosas y ellos van a pasar por eso y dices, lo mismo, ellos no se salvan. Y entonces te entran unos miedos y unos agobios pensando en eso, ¿no?
Es verdad.
¿Recuerda Natibel Preciado el momento de su vida cuando decidió que lo suyo era escribir?
Sí, era jovencísima en el colegio. Cualquier cosa, mira, yo voy siempre con un papel y un lápiz o bolígrafo, pluma, lo que sea, para poner blanco sobre negro. qué es lo que me interesa, qué es lo que no me interesa, qué es lo que me perjudica. Bueno, soy grafómana desde que aprendí a escribir. Entonces yo quería contar historias y quise ser periodista porque pensé que era el camino más corto para llegar a la literatura. Mm. Y en realidad, como la profesión fue maravillosa en un principio y durante muchos años, me ha permitido cumplir pues todos mis sueños, pues me he entretenido un poco. Pero bueno, al final he contado historias, lo mismo en los periódicos que en las radios, que en la tele menos, ¿eh? En la tele he contado menos historias.
Pero también...
Es más cercana a la radio y la
sí,
y el
totalmente,
papel es mucho más...
Totalmente.
Te expresas mucho mejor.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Claro.
Fíjate si no habrás conocido personajes, Nativel, tu vida profesional, has estado al lado de tanta gente importante y tanta gente anónima de la que se aprende también, ¿verdad?
Sin duda, sin duda. Tengo un amigo que dice, mira, desengáñate, la gente importante está en provincias, dice siempre, no en el cogollo de Madrid, pensando, no te mires el ombligo. No
me
te
encanta.
Mires el ombligo.
Bueno, te ha traído hasta aquí Palabras para Olivia, que está publicado en Espasa y... Manuel Vicente, decimos, es que estas fajitas dicen mucho, las fajitas que te ponen aquí en los libros, lo leemos nosotras. Dice, una historia turbulenta y perturbadora escrita con un lenguaje medido e inteligente, como es la autora Nativel Preciado, siempre al borde de una pasión controlada. Literatura de primera calidad, llena de paisajes, venganzas y música.
Y Nicanores.
Y Nicanores.
Bien lo lees.
Ay, ay, ay.
Suena mejor.
Oye, ¿me permitís las dos? No me puedo resistir, Nativel. Estás aquí y acaba de hablar la viuda de Navalny. Dice, el opositor a Putin, encarcelado, estaba en prisión, condenado a 30 años de cárcel, que hoy ha muerto, dice... No se debe permitir que Putin y sus partidarios queden impunes por lo que han hecho a nuestro país, a mi familia y a mi marido. Me gustaría hacer un llamamiento a la comunidad internacional a que se una y luche contra el mal.
Sí.
¿Qué te parece? Es que,
pues me parece escalofriante y me parece realmente que Putin, Netanyahu, son dirigentes más allá de lo que representan, de sus países, de la cúpula de la política de sus países, son gente malvada. Te lo digo con sentimiento. Es que es terrorífico que puedan disparar, matar, masacrar impunemente. Es que no entiendo cómo... Vamos, nadie lo entiende.
¿Cómo, o sea, no te has creído la versión oficial
no,
de que se encontró...
No se la cree nadie.
Paseando por la prisión.
No se la puede creer nadie, no se la puede creer nadie. Era un hombre con una fortaleza que quiso volver para asumir su destino y es imposible que le hayan vencido otra cosa más que un crimen.
Ayer estaba bromeando.
Es que es imposible, nadie es lo puede creer. Es muy doloroso.
Muy doloroso, es muy, muy doloroso. Estoy segura que se va a escribir mucho sobre él, se va a hacer cine sobre él, no me cabe ninguna duda.
Sí, sí, se le van a hacer muchos homenajes.
Decía Scholz que estamos ante un valiente.
Sí, sí, es un héroe.
Ante un valiente.
Es un héroe. Lo que pasa es que los héroes quedan para la historia, pero su familia... sufre la pérdida de un ser humano que era realmente valioso para la humanidad y valioso para su familia. Es realmente duro, triste lo que ha sucedido.
Toda la razón. Bueno, hemos aprovechado que Nativel ha venido con su libro debajo del brazo.
Palabras para Olivia, que ya está en las librerías desde el 14, desde hace dos días. Y
bueno,
le está trayendo muchas alegrías a Nativel Preciado.
Pues Nativel, sí. Gracias a por otra. Necesitamos más. Se lee muy bien.
Seguiremos.
Gracias, Nativel Preciado.
Gracias a vosotros.